Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes y amigos. Otra noche aquí con Jorge de la Hidalga en El cielo desde un cubo, de infoprisión.com. Esta noche con un invitado nuevamente del mundo de la cultura. Es escritor español por adopción, aunque nacido en Uruguay. Se llama Gervasio Posadas Mañé. Y bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Gervasio, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Encantado de estar aquí contigo.
Igualmente. Últimamente nos estamos decantando por escritores. ¿Será que nos gusta la literatura? Pero bueno, hay que ir cambiando. Seguramente la semana que viene traemos a alguien del mundo judicial. Y bueno, empezamos con las preguntas, si te parece. ¿Qué te llevó a ti a dejar la publicidad, dejarlo todo de ese mundo fascinante de intrigas y grandes multinacionales para pasarte al mal remunerado oficio de escritor?
Bueno, es que no es un, digamos, no es algo que sucediera así, un salto de una cosa a la otra. Yo la verdad es que llevaba mucho tiempo trabajando en publicidad, casi 20 años. Y bueno, la publicidad es un mundo fascinante, pero es un mundo para gente, yo creo que más joven. Y hay un momento determinado que tenía la sensación de estar como en el día de la marmota, ¿no? Que me levantaba y todos los días era un poco lo mismo y tal. Y entonces entré en la famosa crisis de los 40 y nada, lo dejé todo y luego intenté hacer otra serie de cosas, incluso monté una productora musical, no acabó de funcionar y luego me metí en el mundo de la enseñanza y luego pues un día se me ocurrió una idea. Yo la verdad es que nunca había escrito nada, pero siempre me ha gustado mucho leer. Y se me ocurrió una idea y empecé a escribirla con toda la inconsciencia del mundo. Y acabó saliendo una novela y salió una novela que funcionó bien y ya te pica el gusanillo y ya no puedes evitar que se te sigan ocurriendo ideas y historias que quieres contar, ¿no?
Sí, pero yo pienso, no sé, que estando viviendo en ese mundo tan fascinante de intrigas, de las grandes multinacionales, de la publicidad y tal, salirte, además me imagino que estarías ganando un buen sueldo porque eras un alto ejecutivo, salirte de ahí, dejarlo todo, lanzarte a una piscina con un par de dedos de agua, porque tampoco estaba vacía, porque tenías una hermana que es escritora y que a lo mejor te ha fomentado, ha sido un acicate para ti, para lanzarte al mundo de la literatura, pero dejar toda esa comodidad no debe ser fácil, y más a mitad de tu vida, no estamos hablando que tengas 20 años.
Bueno, yo lo que pasa es que yo soy soltero, con lo cual evidentemente tengo una serie de ventajas sobre la gente que tiene hipotecas y niños y todas esas cosas. Pero ya tengo que no lo dejé por la literatura, lo dejé por hacer otras cosas. Me parecía que no quería jubilarme haciendo siempre lo mismo, que quería probar otras cosas. Y bueno, al final la vida te va llevando a terrenos que no te esperas. En este caso concreto, el tema de la literatura. Pero no es un tema que tampoco me haya influido que mi hermana Carmen sea escritora, sino más bien que siempre tenía las ganas. Yo trabajaba en la parte comercial y de dirección de las agencias de publicidad y tenía un poco ese come-come de que al final es un trabajo creativo, pero sobre todo para el departamento creativo. Yo no tenía un trabajo tan creativo, tenía un trabajo estratégico que puede tener una cierta componente de creatividad, pero no. En realidad la parte creativa quedaba para el departamento creativo y siempre te queda ese come-come de hacer algo realmente por ti mismo y un trabajo creativo que te satisfaga. Y de repente salió esta novela sin pensármelo y la satisfacción que me ha dado escribir, pues no me la ha dado nada antes, ¿no?
Sí, además que tenemos entendido que tu padre era un gran lector, con lo cual yo creo que desde pequeño estarás habituado a leer mucho y eso habrá sido un fundamento para lanzarte en este campo, ¿no?
Bueno, es que yo creo que en realidad intentar escribir sin leer es muy complicado. En realidad,
yo creo que es imposible.
Yo creo que te da una especie de piloto automático para saber leer a menudo te da un piloto automático para saber qué es lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, al final yo siempre he leído muchísimo y, bueno, como dices tú, mi padre, aparte de diplomático, fue profesor de literatura, le encantaba leer, nos leía mucho en voz alta, que era una de sus formas de comunicarse con nosotros, y entonces pues eso evidentemente te crea una necesidad latente de expresarte por escrito, ¿no?
Bueno, ¿y tú te decantas solo por la novela o hay algún otro género literario en el que te hayas sumergido o desees hacerlo? Porque a lo mejor no te has sumergido, pero tienes el reconcome ese. Voy a intentarlo en el ensayo, en la poesía. Creo que la poesía no te gusta, por lo que me dijiste un día, pero no te gusta. Creo que le regalé un día un libro de poesía, es precioso, pero no le hizo mucha gracia. La verdad que no dio brincos una pata. Pero a lo mejor hay otro género que te entusiasme o que te guste o que te gustaría por lo menos tocar.
Bueno, yo soy muy prosaico, con lo cual evidentemente la poesía no es lo mío. Pero el resto, la verdad es que me tengo mucha curiosidad por todo. O sea, incluso pues he hecho algún pinito en teatro, ahora estoy viendo también la posibilidad de un guión, con lo cual me gusta tocarlo un poco todo. La verdad que la novela está muy bien, pero ahora, por ejemplo, lo próximo que tengo para salir, que ya sale a principios del año que viene por cuestiones de catálogos editoriales, es un relato infantil juvenil. O sea que me gusta un poco tocar todas las teclas y ver las posibilidades de cada uno de los géneros, y yo creo que esa es la parte más divertida de escribir, que al final te puedes atrever con lo que te apetezca, ¿no?
Y como un soltero empedernido se embarca en un proyecto para escribir un libro a chicos jóvenes y niños cuando no ha tenido hijos, es complicado ese tema, ¿no?
Pues sí, la verdad, no vas a engañar.
Yo no me atrevería si no tuviera hijos, la verdad.
Pero bueno, también tengo la gran ventaja de ser muy inmaduro, con lo cual yo creo que eso me ayuda a ponerme en el lugar de los niños con bastante
facilidad. ¿Sacas tu parte infantil a flote o qué?
Sí, tengo una parte infantil muy grande, yo creo que eso me ayuda mucho.
Yo creo que se la tenemos todos. Además, cuanto más viejos nos hacemos o más maduros nos hacemos, que suena mejor, más infantiles somos a la vez, ¿me entiendes? Oye, la ironía y el humor son constantes mantenidas en tu obra. ¿Crees que la mordacidad y la risa son elementos apreciados y, sobre todo, comprendidos por los lectores actuales? Porque la mordacidad y la risa y el humor hay que entenderlo.
Pues mira, yo creo que depende de qué países hablamos. O sea, te quiero decir, yo creo que hay otros países donde la literatura de humor pues es una parte consustancial de las lecturas de la gente. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, la literatura de humor es un clásico que ha dado montones de escritores hasta el día de hoy y que es muy apreciada y que se le toma muy en serio. Aquí yo creo que la gente, quizá, pues una novela de humor, pues tiende a ver la parte más superficial de la novela, que al final es que te ríes, etcétera, etcétera, y le cuesta más ver la parte satírica. Entonces quizá ahí pues tienden un poco a menospreciar el género, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene un público que le interesa, y además a mí es la forma que me sale natural de escribir. O sea que en realidad, desgraciadamente, no tengo mucha opción. O sea,
si
pudiera escribir un dramón espantoso, no sé cómo me
saldría. Tu obra desde el principio hasta el final es irónica, es mordaz. Es esa mordacidad con ese humor un poco negro, si quieres llamarlo así, que te saca una sonrisa, pero a la vez te da que pensar. Y claro, lógicamente, pues creo que tu primera novela, El secreto del gazpacho, tocaba el mundo de la publicidad, el mundo que habías vivido, y das a diestro y siniestro, muy elegantemente, pero das, ¿eh?
Sí, bueno, ahí la verdad es que reparto a casi todo, porque reparto también, digamos, al mundo de los bestsellers esotéricos, tipo El Código Da Vinci, un poco la filosofía de autoayuda, es un libro que realmente es una sátira sobre un montón de temas de actualidad, y la verdad es que, o sea, tampoco he hecho con sarna.
No,
está hecho, yo creo que para reírte y, bueno, para hacerte pensar sobre determinadas cosas que pueden resultar más o menos ridículas según a la luz que lo veas, ¿no?
Sí, yo cuando lo leí me pareció un libro divertido, mordaz, pero no creo que fuera con malas intenciones ni con ánimos de atacar a nadie, sino hacer reír a la gente y sacar un poquito ese punto irónico que tienes y humorístico. Bueno, pues para darle yo creo que es la forma que tú tienes de relatar, porque creo que las novelas que he leído tuyas todas tienen ese puntillo, ¿verdad?
No, yo creo que es una forma muy, yo creo que es una forma muy amena también de introducir a la gente en determinados ambientes, porque mi primera novela, como dices tú, pues se desarrolla más bien en el mundo de la publicidad. La segunda se desarrolla en un entorno también un poco distinto y poco tocado, yo creo, en las novelas en general, que es el tema de las escuelas de negocios y las estos criaderos de directivos, etcétera, etcétera. Y buscándoles un poco siempre, pues eso, la punta, pero sin en realidad tampoco, digamos, intentar demoler el sistema, porque tampoco es mi misión, ¿no?
Los famosos business school, ¿no?
Exactamente.
Pero entre medias, tuviste también otra novela que creo que subiste a medias con tu hermana Carmen, sobre gastronomía o por lo menos algo relacionado con la comida, ¿no?
Bueno, es una más que una novela, es un anecdotario familiar de nuestra vida. Nosotros somos hijos de diplomáticos uruguayos que han pasado por distintos puestos. Y concretamente, pues mis padres llegaron a España en la época del tardofranquismo, del año 65 al 72. Luego estuvieron en la Unión Soviética en la época de Brezhnev y posteriormente en Londres en la época del IDD. Entonces es un anecdotario en el que aparecen figuras de primer orden mundial, desde el propio Franco, a la reina de Inglaterra, a pues un montón de personajes, el presidente Nixon, etcétera, etcétera, y siempre unido por el mundo de la gastronomía, porque al final la gastronomía es un elemento muy importante de persuasión diplomática. Al final es una forma muy buena de representar a tu país y de digamos, conseguir que la gente vaya a tu casa y poder tratar los temas que quieres. Entonces, nuestras memorias familiares están muy relacionadas con el tema gastronómico, inevitablemente, porque es un tema que se trataba muy a menudo en mi casa y aparte es una parte que evoca muchos recuerdos siempre, el sabor de la comida, ¿no?
No, está bien, la verdad que sí. Yo no había caído en cuenta cuando lo vi por primera vez, no lo he leído, pero lo ojé, me llamó la atención. Digo, mira, un libro enfocado a la gastronomía unido al devenir social del mundo o político, como quieras llamarlo, y me pareció interesante. Además, esos nexos de unión entre pues personajes relevantes y la comida. Está muy bien. Hay una pregunta que siempre tengo que hacer porque, lógicamente, este programa está dirigido también a gente que está en prisión. ¿Tú has tenido alguna relación con el mundo penitenciario? ¿Has dado algún tipo de conferencia en alguna cárcel o algo?
Pues no, aún no, porque, bueno, me encantaría, pero de momento no ha surgido la oportunidad.
No, porque las personas que he entrevistado, los personajes que he entrevistado que han tenido relación con el mundo penitenciario de alguna u otra forma, pues sí, cuentan su experiencia y tal. Los que te he entrevistado y que no hayan tenido nunca experiencia me han dicho que están todos pues motivados para tenerla, porque bueno, yo creo que el mundo penitenciario es un mundo desconocido, es un mundo oscuro para la mayoría de la sociedad, y el poder entrar y participar a lo mejor con gente que está aislada de ese mundo social y que está necesitada de temáticas, sobre todo de temáticas diferentes, pues yo creo que es una satisfacción y una experiencia que queda inolvidable. Creo que tu hermana sí estuvo y quedó muy satisfecha con la experiencia, y bueno, pues otro candidato a llevar este año a dar una conferencia literaria en las cárceles. Oye, en tu faceta de escritor, ¿cuál de todas tus obras te ha aportado más satisfacciones?
Bueno, es que al final, como sucede a veces en la vida, el primer amor es el que te marca más, ¿no? A lo mejor hay otros amores que te dan muchas satisfacciones, pero el primero, pues esa pérdida de la inocencia, entre comillas, yo creo que descubrir que eres capaz de escribir una novela, que eres capaz de acabar algo que estás escribiendo, que encima lo que estás escribiendo tiene sentido, que encima gusta al público, que encima tiene traducciones, etcétera, pues es muy difícil que lo pueda igualar otras cosas que hagas después, ¿no? O sea, además, yo creo que en la primera novela se disfruta siempre más por justamente por ese proceso de descubrir, y luego en otras novelas se sufre un poco más. O sea, yo el sufrimiento, yo al principio cuando me decían el sufrimiento del escritor, yo no entendía, porque yo lo había pasado tan bien con la primera novela. Y sin embargo sí que hay una componente inevitable de sufrimiento al final, pues porque te comes mucho el tarro, ¿no? Pensando, y porque no acabas de dar.
Claro, tienes que dar el nivel, si has tenido éxito en la primera, tienes que dar un nivel o igual o mayor que la primera.
Bueno, o sea, eso evidentemente puede tener una cierta importancia, pero bueno, al final como es, hay tantos factores que influyen en el éxito que no tienen que ver con tu libro, al final yo creo que te puedes preocupar nada más que de lo tuyo. Pero en general, o sea, incluso el propio mecanismo interno de la novela, te vuelves mucho más exigente, al final eso te evidentemente te hace dudar más, ¿no? Al final, y te hace, pues por eso mismo, sufrir desde ese punto de vista de no saber si vas a llevarlo a buen puerto el proyecto, ¿no?
Los oyentes que hayan seguido nuestras entrevistas se darán cuenta de la paradoja de lo que acaba de decir Gervasio. A los escritores que hemos entrevistado que tenían hijos, nos han dicho que no podían discernir una novela de otra porque las novelas para ellos eran como los hijos. Quieres a todos por igual, no puedes decir este lo quiero más que al otro. Gervasio, que es soltero empedernido, ha sido capaz de decir que su primera novela es la que más le ha marcado y realmente es su preferente, con lo cual se da uno cuenta que Gervasio no tiene hijos. Esperemos que cuando los tenga, pues cambie de opinión. Pero me parece muy bien, oye, este contraste es muy llamativo, ¿eh? Y ya os digo, amigos, los que hayáis oído las otras entrevistas de escritores, os podéis percibir ese detalle, que la verdad que es muy, muy llamativo. Oye, ¿piensas que en España se publica de acuerdo a la calidad o a lo económicamente rentable? ¿Y a los autores nobles cómo se les trata?
Bueno, yo creo que evidentemente, y en un contexto de crisis todavía más, yo creo que se prima más el tema comercial, inevitablemente. Y claro, estamos en un... O sea, y quizá yo creo que se tiende un poco a intentar replicar fenómenos literarios exitosos. Entonces, si de repente funciona Crepúsculo, pues se busca el siguiente Crepúsculo. Si funciona Harry Potter, se busca el siguiente Harry Potter. Si funciona la Catedral del Mar, se busca la siguiente Catedral del Mar. Y a veces yo creo que se pierde un poco el intentar ir un paso por delante de los gustos del público, intentar descubrir qué va a ser lo nuevo, sino que se intenta replicar lo anterior. Yo, evidentemente, no soy quien para meterme. Eso es, evidentemente, las editoriales son negocios como todo y ellos consideran que tiene que funcionar así, pero claro, yo creo que eso en cierta forma castra también generaciones o grupos de nuevos escritores que evidentemente a lo mejor puedan tener ideas distintas y puedan querer un poco hacer algo nuevo, ¿no? Y a mí me sorprende además que, por ejemplo, o sea, los esfuerzos de promoción de muchas veces de las editoriales están más encaminados a autores extranjeros que a promocionar autores nacionales. De repente vemos grandes campañas de publicidad con autores que nosotros no conocíamos aquí, pero que han tenido éxito fuera. Hombre, sin embargo, siempre, eso es muy raro.
En España siempre hemos tenido ese complejo de que lo externo es mejor que lo interno. Siempre hemos pensado que todo el extranjero tiene más conocimientos, tiene más cultura que nosotros. Entonces tenemos un complejo grande en ese sentido. Pero aparte de eso, hoy en día las editoriales no se preocupan de publicar autores de calidad porque a veces los autores de calidad no son autores que venden, con lo cual no, a la editorial no le interesa porque los números al final del año no salen. Entonces las promociones, hasta los premios literarios se conceden a autores en muchas ocasiones que venden, y no porque dejen de ser buenos o sean malos o son buenos, sino porque venden más que otros y entonces interesa más premiar a un autor que vende.
Sí, lo que pasa es que bueno, yo creo que este es un fenómeno que en general sucede no solamente en las editoriales, sino por ejemplo pasa a veces con el tema de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación hacen caso al mundo de la literatura cuando hay algo realmente muy llamativo, pero les cuesta muchas veces encontrar un espacio para la literatura porque son de la teoría que si sacas un escritor hablando en la televisión la gente hace zapping o se queda dormida. Entonces, esto a veces también es un fenómeno que se muerde la cola, ¿no? Pues de repente sabes que vas a sacar un libro y que por lo que sea puede ser un libro literariamente muy bueno, pero que no vas a encontrar hueco en los medios de comunicación para que tenga suficiente difusión, para que se venda lo suficiente. Pues eso también provoca, evidentemente.
Es lo mismo que los autores nuevos. O sea, no te saco porque nadie te conoce. Y no te conoce nadie porque no te saco.
Exacto. Con lo cual yo creo que la responsabilidad no solamente está muchas veces en las editoriales, sino que también...
En el público, lógicamente.
Claro, bueno, en el público, ¿no? Y a veces en los medios de comunicación que subestiman el interés que pueda tener el público por nuevos autores, ¿no? Que, bueno, que yo también les entiendo, que también es otro negocio, ¿no?
Oye, tu hermana y tú contáis con una plataforma en internet desde donde impartís cursos de literatura. ¿Piensas que el aprendizaje del oficio, por un lado, y la lectura, por el otro, acabarán siendo virtuales y electrónicos respectivamente?
Pues sí, yo creo que inevitablemente, yo creo que por mucho que evidentemente la gente le pueda tener amor al libro como objeto físico, el libro electrónico va a comer una parte muy importante del mercado. Y por otro lado, yo creo que desde luego el aprendizaje, yo creo que a veces hay más gente que quiere escribir, que tiene la inquietud de poderse comunicar por escrito. Ahora mismo, en realidad, el mundo de Internet provoca que la gente escriba más que nunca, a través de blogs, a través de tweets, a través de entradas en Facebook, y la gente quiere escribir mejor, pero dispone de menos tiempo para poder, lógicamente, dedicarlo al aprendizaje, y Internet es un medio perfecto para enseñarlo, ¿no? Y por eso nosotros hemos empezado Yo Quiero Escribir con esa idea de facilitar el aprendizaje de la escritura creativa. Y la verdad es que, bueno, estamos muy satisfechos. Llevamos unos 2 años, han pasado ya unos 2.000 alumnos por nuestras aulas virtuales, y ya tenemos alumnos que están publicando, y bueno, yo creo que yo creo que son cosas, el escribir y el leer, que se retroalimentan, ¿no? Como decíamos antes.
¿Pero tú crees que el libro electrónico deje totalmente de lado al libro de papel? No sé, mi opinión es que podrían convivir. Hay personas que dicen que no, que es inviable, otras personas que sí. Lógicamente los pareceres son muy dispares.
Bueno, yo lo que pasa es que al final, o sea, yo ahora estoy viviendo mi primera experiencia como lector de libro electrónico, porque me
compró el
porque
libro.
Me ha traído
has,
uno,
has caído, ¿no?
Me han traído uno los Reyes.
Ya me lo imaginé.
Y la verdad es que yo lo que me sorprende, o sea, es que el libro electrónico tiene ventajas, o sea, desde el punto de vista de almacenaje de libros, que muchas veces no tenemos sitio en nuestra casa para tener tanto libro, sobre todo si tienes muchos libros. No tiene mucho libro, bueno, pero si tienes mucho libro, pues al final es un problema almacenarlo. Es un problema de comodidad, por ejemplo, si te estás leyendo Guerra y Paz, para no estar ahí cargando con un libraco por todo el mundo, vale, fenomenal. Pero yo creo que hay todavía falta ir un paso más allá desde el punto de vista de la edición electrónica. O sea, yo sinceramente, desde mi desconocimiento, pensaba que en el libro electrónico, pues yo qué sé, por ejemplo, si estás leyendo Cien Años de Soledad, en el momento de que salga tal personaje, que te estás haciendo un lío genial porque hay 2.000 personajes, pues que ibas a poder mover el cursor y que llegaras ahí y te dijera Eufemiano es hijo de no sé quién y de no sé cuántos, o sea, que realmente te permitiera, bueno, a lo mejor
y
navegar.
Tiene una búsqueda, por
sí,
ejemplo,
navegar, sí, de una forma determinada dentro del texto, o sea, que hubiera un trabajo más completo de edición. Y eso, de momento, pues no está. Entonces,
bueno, es cuestión de un par de años, eso, con
sí,
los
avances
tecnológicos que tenemos.
Yo creo que hay, no hay una diferencia suficientemente grande de precio. O sea, al final los precios de los libros electrónicos a los precios de los libros físicos, prácticamente hay una diferencia de 6-7 euros, que te sigue costando un libro electrónico, en muchos casos te sigue costando 10 euros, que yo creo que es una cantidad grande, teniendo en cuenta que el valor añadido no es tan grande.
Cuando te compras el libro electrónico, eso viene con una serie de libros, ¿no?, incluidos.
Bueno, te quiero decir, vienen con todos los clásicos que vienen libros de derechos.
¿Y pues para descargarte cualquier libro que tiene un coste de 10 euros?
No, o sea, luego tú vas viendo tal libro y depende de cada libro, entonces de repente pues vas, pum, y dices, pues este libro cuesta 11 euros, entonces te lo bajas.
Pero un libro de bolsillo hoy en día lo consigues por 7, 8 euros, con lo cual...
Bueno, lo que pasa es que depende si es una novedad o si es un libro ya que, digamos, que lleva algún tiempo en el mercado. Evidentemente el precio no es el mismo, pero vamos, un precio de una novedad que más o menos en papel viene a costar 18 o 20 euros, pues en el libro electrónico viene a costar 12 o 11 euros, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía hay un camino, el libro electrónico tiene para recorrer ahí bastante importante, ¿no?
Yo todavía no he pecado, yo todavía no me he pasado al libro electrónico, sigo siendo
yo la parte, yo no estoy en contra del libro electrónico para nada. O sea, yo creo que el libro electrónico tiene su lugar, siempre y cuando, evidentemente, yo considero que se sigue teniendo que comprar los libros, que es así. Desgraciadamente parece que todo tiene que ser gratis. Yo creo que hay que pagar
por las cosas, claro, ¿no? Hay un copyright y hay unos derechos de autor que hay que pagar, eso está claro. Mientras no se lo queden los gerifaltes de las GAE, claro. Oye, para terminar con nuestra pregunta de rigor, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a la humanidad?
Joder, qué pregunta. A estas horas de la noche.
Claro.
Bueno, es que el problema es, al final son muchos, ¿no? Yo creo que en cierta forma es una mezcla de codicia y estupidez que muchas veces nos distingue, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente la codicia provoca muchos de los de lo que funciona mal en el mundo, desde pues el urbanismo salvaje al el destrozo del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la idiotez causa casi tantos desastres como la codicia, ¿no?
Ya lo decía Buda, ¿no? ¿Un libro, una canción?
Pues, a ver, un libro. Pues mira, un libro, yo la verdad es que a mí me gusta, la verdad es que me resulta muy distinto los libros de ficción que de no ficción, ¿no? O sea, probablemente el cómo te engancha un libro de ficción, una novela, es distinto. O sea, por ejemplo, a mí me sé, o Cien años de soledad, o La muerte en tiempos del cólera, o en otros niveles, pues yo qué sé, Orgullo y prejuicio, por ejemplo, que es un novelón divertidísimo. Lo que te engancha un libro de esos es completamente distinto, y sin embargo, a lo mejor hay algunos libros de ficción que no te enganchan de esa forma, pero te llaman la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, un libro que a mí me parece divertidísimo y que es muy lúcido es Elogio de la locura de Erasmo. Sí. A mí me... que parece un libro muy sesudo y tal, y es un libro que te mueres de risa y además te deja un pozo de sabiduría interesante. Es uno de mis libros favoritos, ¿no?
¿Y una canción?
Una canción que te diría yo... Bueno, yo o sea, a mí en general me gusta...
Una obra clásica, me da lo mismo.
No, a mí, es que, o sea, mis gustos musicales van desde Bisbal hasta Elvis Costello. Puedes elegir ahí entre medias cualquier cosa.
Perdona, pero yo coincido con Elvis Costello. El otro me reservo la opinión.
A mí me gusta Bisbal también.
Bueno, pues nada, vamos a darnos breves datos biográficos de Gervaso Posadas Mañé. Nació en el 62 en Montevideo, Uruguay. Ha vivido en la Unión Soviética, Argentina, Inglaterra y, bueno, en los últimos años, sobre todo, los últimos, casi toda su vida en España. Durante años se dedicó a la publicidad, trabajando para algunas de las principales multinacionales del sector, como Vasai Ogilvy, Young & Rubicam o Gray. Esa para mí es la más conocida. También ha estado implicado en varios proyectos de e-learning. En el 2007 debuta en el mundo de las letras con El secreto del gazpacho, obra satírica sobre el mundo de la publicidad, editada por Siruela, que llegó a figurar en la lista de los libros más vendidos y traducidos en otros idiomas. En el 2008 publica Hoy Caviar, Mañana Sardinas, junto a su hermana Carmen Posadas, que es galardonada con el premio Saint-Sauvy de literatura gastronómica. En el 2009 publica La venganza es dulce y además no engorda, Despasa, y colabora con Emilio Aragón en la versión novelada de Pájaros de papel. Y ahora ha terminado de escribir, bueno, hace un par de meses terminó de escribir un libro juvenil, que yo calculo que publicará, no sé si este año, ¿alcanzas a publicarlo este año?
No, ya entra en el catálogo del 2013.
Vale, 2013. Cuenta con, junto a su hermana Carmen, con una plataforma virtual en internet dedicada al aprendizaje de la escritura, yoquieroescribir.com, y es colaborador del periódico Marca y GQ. Tiene tres hermanas, entre ellas Carmen, que es una excelsa escritora, tiene una novia Rosa, pero no tiene ni perros ni hijos. Sabe sacarle provecho a la vida con reiterados retiros rurales, donde practica el culto al descanso, a la introspección y a la escritura. Cuenta con buenos amigos.
Al descanso menos, ¿eh?
Bueno, eso lo dirás tú, y a mí me parece que descanso bastante. Cuenta con buenos amigos, gusta de la refinada gastronomía y ejerce de cuando en cuando los musculillos en el gimnasio. Soltero empedernido, he conseguido sacarle una promesa de padrinazgo en caso de que su novia lo lleve al altar. Pues nada, Gervasio, muchísimas gracias por venir esta noche aquí a nuestro programa, y otro personaje que queda emplazado para llevarlo a prisión a dar una conferencia
literaria. Pues sí, me encantaría, la verdad que me apetece mucho, o sea que cuando haya ocasión, ahí estaré.
Te avisaré, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.